Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En este momento iniciamos el segmento del seminario bíblico titulado La batalla de la fe para la salvación, expuestas por nuestro evangelista internacional, Pastor Joel Flores. Todos en este mundo a diario tenemos que enfrentar problemas, dificultades y adversidades que a menudo se nos presentan sin aparente provocación de nuestra parte. Y lo peor es que no tenemos la menor idea a qué se deben y mucho menos cómo enfrentarlas. En este seminario bíblico veremos lo que Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador nos enseña al respecto en las Sagradas Escrituras y cómo podemos conseguir la ayuda que Él nos ofrece en estos conflictos que a menudo destruyen la vida no solo de las personas a las que se le presentan, sino también a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amistades y muchas de las personas que están a su alrededor. Veremos cómo la Biblia nos enseña que esto se debe a una realidad que tiene un trasfondo espiritual. Independientemente, y aunque a nosotros no nos interesen los asuntos espirituales, nosotros no tenemos la capacidad de poder ver estos agentes espirituales que nos atacan permanentemente, lo cual nos coloca en una desventaja imposible de superar por nosotros mismos. En este seminario aprenderemos cómo encontrar la ayuda y la protección divina, todo bajo las enseñanzas de la Palabra de Dios. No te pierdas ninguno de los temas que estudiaremos en esta serie, en este tu programa cristiano, Escudriñando las Escrituras. Sin más, les dejamos con nuestro pastor Joel Flores. Presta toda tu atención para que puedas ser bendecido por las enseñanzas de la palabra de Dios.
Todo aquel que entra a un lugar donde la presencia de Dios está, es porque Dios lo trajo. Queremos abrir la Biblia y antes de hacerlo, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, gracias por este momento tan especial. Nuestro corazón está dispuesto para poder escuchar tu voz. Ya escuchamos tantas voces en este mundo. Hay voces de preocupación, de miedo, de ansiedad, de duda, de necesidad. Hay voces de peligro, voces de violencia, voces que pueden atormentar como hay voces que pueden calmar. Nuestro corazón está abierto para poder escuchar tu palabra. Tú conoces nuestras necesidades y aunque necesitamos expresarlas, queremos decirte que nuestra mayor necesidad es tener un encuentro con Jesús. Todas nuestras otras necesidades van a ser suplidas, van a ser llenadas cuando nosotros tenemos un encuentro real con Cristo. Por eso te pido que hoy podamos tener el milagro de la sanidad, que pueda sanar aquel corazón herido, aquella vida angustiada, aquel corazón roto y decepcionado, que tú puedas curar aquellas heridas profundas que ni siquiera podemos expresar, pero también puedas extender tu mano para traer curación y sanidad para nuestra vida, de manera completa, porque tú conoces cada realidad y cada problema que llevamos. Por eso, a través de esta oración, colocamos nuestra vida en tus manos y queremos tener toda la disposición entera para poder escuchar tu palabra. Guíanos a través de ella y permítenos encontrarnos con la mayor esperanza, con la gracia que nos ofreces, y podamos contemplar los brazos de Jesucristo una vez más abriéndose para poder recibirnos, abrazarnos, perdonarnos y salvarnos. Danos esa bendición, milagros de transformación, de restauración, de entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La última batalla es el título que nos acompaña durante este recorrido. Y obviamente cuando hablamos acerca de batallas, hay dos tipos de batallas, hay dos tipos de conflictos. Uno es aquel que nosotros estamos al margen, ¿no? Conflictos entre países, movidos por el egoísmo, movidos por intereses propios. Países gastan miles y miles de dólares para poder destruir, para poder ganar, pero los intereses egoístas humanos llevan a un tipo de conflicto. Una guerra en este mundo afecta a todo el planeta. Pero existen otro tipo de batallas, otro tipo de conflicto, un conflicto más íntimo. Hablemos del conflicto más interno. Por eso hoy quiero hablarte de una lucha diferente. De un conflicto que no tiene que ver con países. De un conflicto que no tiene que ver con el matrimonio. De un conflicto que no tiene que ver con el entorno. Sino del mayor conflicto en el cual tú y yo sí estamos inmersos. De un conflicto espiritual. De ese conflicto de que poco se habla. Mas si se llega a ganar y solucionar en ese conflicto, toda nuestra vida está resuelta. Y queridos, la mayor batalla de la vida y las mayores heridas son escondidas. Las mayores batallas se pelean en silencio. Las mayores victorias también se ganan, se saborean, pero no con nuestra capacidad ni con nuestros esfuerzos, sino cuando en esta batalla y en este conflicto nos aferramos del brazo poderoso de Jesús. Y es allí donde nuestras mayores derrotas se pueden convertir en nuestras mejores victorias. Mas durante estos días Yo estoy desarrollando una serie especial del conflicto en la Biblia. Y yo allí estoy mostrando que el conflicto, el mayor conflicto, comenzó en el cielo. Luego el conflicto se trasladó al Edén. Hubo un conflicto, hubo una lucha entre lo que Dios dijo y lo que la serpiente dijo para que Adán y Eva puedan un día caer en pecado. En esa lucha, aparentemente, ganó Satanás. Aparentemente. Después de tener su derrota en el cielo, aparentemente tuvo su victoria en la tierra. Mas hoy quiero hablar de una lucha. Y en esta lucha, otra vez, Satanás pierde. Para eso yo quiero llevarles a un texto muy conocido. Vamos al libro de Mateo capítulo 4. Y Mateo capítulo 4 me narra la historia de un conflicto que fue llevado en un desierto. Miren los diferentes escenarios. Primer conflicto en el cielo, en el lugar donde todo es perfecto. Un día Satanás, un ser creado por Dios, usó su libertad para rebelarse contra su creador. Y allí comenzó la mancha en el universo. Allí comenzó como la armonía se rompió, se quebró. Y en ese conflicto Satanás perdió. Tanto así que fue arrojado. En el segundo conflicto vemos a Adán y Eva luchando contra esta fuerza enemiga, con este poder enemigo. Donde aparentemente ahora Satanás ganó. Aparentemente, porque Jesús ya tenía la manera como ante esa derrota darle victoria al ser humano. Mas hoy vemos este conflicto que no es en el cielo, no es en el Edén, sino es en el desierto. Y comienza el capítulo 4, versículo 1 de Mateo diciendo así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ustedes saben que este texto siempre me ha intrigado. Para poder entender por qué el Espíritu lo llevó al desierto, nosotros tenemos que ir unos versículos más anteriores, o unos versículos más antes del capítulo 4. Capítulo 3, versículo 13 dice así: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le responde: deja ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Presten atención ahora. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué manera de expresar, de ser explícito ese texto? Subió del agua. O sea, para subir del agua hay que descender, hay que bajar, hay que estar debajo. Subió del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y cuando el Espíritu vino sobre él, hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo no sé si ustedes entendieron la historia, mas déjenme aquí contarles un poquito el contexto. Jesús fue al Jordán para ser bautizado. ¿Qué significa bautismo? Bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa estar debajo de. O sea, si es que tú no estuviste debajo de, nunca fuiste bautizado. Porque bautismo viene de la misma palabra, baptizo, estar debajo. ¿Debajo de qué? Del agua. Por eso es que el texto dice que Jesús, cuando fue bautizado, tuvo que subir. Y para subir del agua, primero tuvo que estar debajo. El bautismo que Jesús nos enseñó es el bautismo por inmersión, donde el ser humano está bautizado, está debajo del agua. Ahora, ¿por qué te estoy haciendo esta presentación? Porque cuando Jesús está debajo del agua y sale del agua, ahora se va a colocar debajo del Espíritu. Ahora entiende la figura. Primero, ¿dónde estuvo Jesús? Debajo del agua. Cuando subió debajo del agua, al subir del agua, él estaba listo para vivir una vida no conforme a su voluntad, sino debajo de ¿qué?
Del Espíritu.
¿Qué es el bautismo? El bautismo es el compromiso que haces con Dios, donde renuncias a tus planes, a tus proyectos, a tu vida, a lo que tú eres, para decir: yo quiero vivir bajo tus planes, bajo tu propósito, bajo tu espíritu. Y si yo estoy siendo conducido por tu espíritu, entonces todo camino por donde tú me llevas va a ser bueno. Si me llevas al desierto, tú estás conmigo. Si me llevas a las montañas más altas, estás conmigo. Si me llevas a la llanura, estás conmigo. Si me llevas a la cumbre, estás conmigo. Pero a veces el Espíritu no te lleva por los caminos que tú quieres. A veces el Espíritu te lleva al desierto. ¿Y por qué? Porque el desierto es la mayor escuela donde todos los seres humanos aprendemos. Desierto puede ser el lugar más crítico, más difícil. La enfermedad que tienes que atravesar, la crisis que tienes que atravesar, el problema que tienes que enfrentar, la tragedia inesperada que llega a tu vida. Y tú dices: Señor, ¿por qué? Yo ya soy bautizado. Señor, yo ya me sumergí en el agua. El Señor dice: sí, yo ya limpié tus pecados, tu vida está bajo mi control. Y si está bajo mi control, déjame que yo te guíe. No te quejes, no reclames. Confía, continúa, yo nunca te voy a abandonar. Y es más, y si es que el tentador viene en ese desierto, yo voy a estar contigo. Qué lindo es la enseñanza de Jesús. Cuando sale debajo del agua, se coloca debajo del Espíritu. Y queridos y amados hermanos, el bautismo justamente es ese compromiso para que al salir del agua todos podamos vivir bajo el Espíritu. Ustedes saben qué significa ser bautizados por el Espíritu. Ser bautizados por el Espíritu no es hacer shows, no es hacer cosas extraordinarias, extravagantes o algunas cosas. Ser bautizados por el Espíritu significa ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo guía, transforma, te hace nueva criatura, cambia tus pensamientos, tus preferencias, tu vida, te deleitas en las cosas del Señor y tú te sometes bajo la voluntad de Dios, que si el Espíritu te lleva al desierto, no te quejas, tú vas. Porque es el Espíritu, tú estás bajo la dirección del Espíritu. Y ahí va Jesús. Pero hay otro detalle que me incomoda el texto. Lo digo, me incomoda en el sentido de que cada vez que leí ese texto, algo no cuadraba en mi cabeza. Y dice así: el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Esa era la otra parte que me incomodaba. Hasta que un día yo entendí lo siguiente: la tentación es el precio que todo ser humano libre tiene que pagar. ¿Cómo es esto, pastor? Explíqueme mejor. A ver, voy a tratar de explicarte este asunto. La libertad tiene un precio. ¿Cuál es el precio de la libertad? Tomar decisiones. Y para tomar decisiones, ¿qué cosas necesitas tener? Opciones. ¿Es así o no? Tú no puedes decir: a ver, ¿yo qué camisa voy a poner? Si solamente tienes una camisa. No hay lógica. Tú dices: ¿qué camisa me pongo? Cuando tienes dos, tres, cuatro camisas. Ahora sí, ¿qué camisa? Especialmente tú has visto las damas cuando van al closet, ¿verdad? Nunca tienen ropa para ponerse. ¿Por qué? Porque tienen tanto allí que no tengo. Claro, prefieren decir no tengo porque no quieren decidir. Cuando tú tienes opciones, es el precio de la libertad que tienes que tomar decisiones. Entonces, la libertad tiene un precio, tomar decisiones. Entonces, todo ser humano tiene que ser tentado porque eso te hace libre. La libertad es, tú tienes la posibilidad de ceder o no, de escoger o no, de decidir o no. Pero tú no puedes quedar de brazos cruzados. Tú no puedes quedar en indiferencia. Todo ser humano es tentado. Y la tentación siempre va a ser colocada para que el ser humano en su libertad use su inteligencia para saber qué decisión tomar. Entonces, Dios a ti te ha dado dos regalos importantes. Primer regalo se llama inteligencia. Dios te hizo un ser inteligente. A diferencia de los animales que fueron creados, el ser humano es hecho imagen de Dios y es un ser inteligente. Y la inteligencia te debe llevar a tomar decisiones correctas. Y el segundo regalo que Dios te ha dado se llama libertad. Con tu libertad, tú puedes hacer lo que quieres. Tú puedes servir a Dios o darle espalda a Dios. Puedes blasfemar contra Dios o puedes adorar a Dios. Tú puedes amar la Biblia o odiar la Biblia. Tú puedes quemar la Biblia o leer la Biblia. Tú eres libre. Dios te ha dado libertad para eso. Pero déjame decirte una cosa. El mejor uso de tu libertad es tomar decisiones inteligentes. Voy a repetir esto. El mejor uso de tu libertad es tomar decisiones inteligentes. Y las decisiones no lo toma ni Dios ni Satanás, lo tomas tú. Y Jesús aquí me enseña cómo yo puedo enfrentar la tentación en el desierto, en este mundo, tomando decisiones inteligentes. Porque todo ser humano es tentado. Y la tentación es la capacidad que tú tienes para elegir a quién servir, a Dios o a Satanás, ser de la iglesia o ser de este mundo, hacer esto o hacer lo otro. Es la capacidad que tienes para poder decidir. Por eso todos somos tentados y nadie es obligado a ceder o no ceder. Nadie. Decisiones. Viene el tentador. Ahora ustedes van a hacer recordar una cosa que yo ya leí aquí en el texto. Cuando Jesús sale del agua, dice que escuchó una voz del cielo que decía así. ¿Recuerdan qué cosa decía la voz del cielo? Este es mi hijo amado. Yo quiero que todos ustedes hoy puedan repetir esa frase. Entonces yo voy a hacer el contexto, ustedes me van a decir qué cosa es lo que todos escucharon. Cuando Jesús subió del agua, se escuchó una voz del cielo que decía lo siguiente. ¿Cómo decía? Este es mi hijo amado. Pero vamos a decirlo con más pausa, como para digerirlo y saborearlo, ¿está bien? Otra vez, cuando Jesús subió del agua, escuchó una voz del cielo que decía así. Este es mi hijo amado. Ahora, préstame atención aquí. Tú eres amado por Dios. Esa es la palabra de Dios. Dios te ama. Pero no solamente dijo, este es mi hijo amado. ¿Qué cosa más dice la voz? ¿En quién yo me complazco? Ahí está la diferencia entre un hijo y otro hijo. Todos somos amados por Dios, pero no todos podemos decir, Dios se complace conmigo. Dios te ama, independientemente de lo que hagas, independientemente de lo que decidas, independientemente, Dios te ama, te ama. La pregunta es, ¿Dios podrá decirte, Julia, José, José Luis, Rodrigo, Roberto, tú eres mi hijo y ten la seguridad, haga lo que hagas, no va a menguar el amor de Dios por ti, porque tú eres amado por Él, eres creado por Él, tu existencia fue diseñada por Él, tú eres amado por Dios. La pregunta es, ¿mi vida realmente complace a Dios? Y Jesús tenía las dos cosas. Y te estoy diciendo aquí de Jesús porque Jesús cuando vino y se encarnó, se hizo como ser humano, pero sin pecado, para enseñar cómo el ser humano puede vivir. Entonces Jesús me enseña que yo soy amado por Dios y soy diseñado y creado para complacer a Dios. Y si tú en la vida no estás complaciendo a Dios, tú no estás cumpliendo el propósito de tu existencia. Por eso andarás por la vida vacío. Andarás por la vida arrastrándote. Andarás por la vida probando de todo, pero nunca podrás encontrar propósito a menos que entiendas que tú eres amado por Dios y tú naciste para complacer, para hacer la voluntad de Dios, para servir a Dios. Tú naciste para eso. Tú no naciste para otra cosa. Eso es la palabra de Dios. Muy bien. Ahora Jesús va para el desierto. Y allí en el desierto viene el tentador. Ustedes saben que Satanás, cuando quiere tentar, nunca se presenta como enemigo. En el jardín del Edén, él se presentó como el animal, en forma del animal más hermoso de la creación. Pero en el desierto, Satanás se presentó como ángel de Dios. Ahora préstame atención acá. Esto es importante que tú entiendas. Satanás nunca da la cara. Y de paso, Satanás no es feo como lo han pintado. Recuerda que él era un ser perfecto, era perfecto en todo. Cuando él fue lanzado a la tierra, no es que aquí en la tierra le salieron cachos, rabos, dientes. No, eso es un dibujo. Satanás es bello. Pero cuando él tienta, él se esconde detrás de aquello que más te gusta. ¿Pero de qué manera se podía presentar a Cristo? A Cristo tenía que presentarse como un ayudante del cielo, como un enviado del Padre, como un enviado de Dios, como un ángel que resplandece y viene al lado de Jesús para darle fortaleza y le dice así: ¡Hey, Jesús! ¿Qué cosa ve Jesús? Jesús no ve al diablo. Jesús no ve un Satanás, Jesús no ve un enemigo, Jesús ve un ángel. ¿Cuándo es que Jesús se da cuenta que aquel que está delante de él no es un ángel enviado por el Padre del Cielo? ¿Cuándo se da cuenta? Cuando habla. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Jamás te darás cuenta quién es quién por la manera que ves. Tú puedes ver lindo traje, corbata, bonito, excelente. Por eso que hay tanta estafa, ¿no? Dice que los mayores y los mejores estafadores siempre se presentan de la manera más elegante. Y claro, disfraz, engaña. Satanás hace eso. Satanás se disfraza. ¿Cuándo es que Jesús se da cuenta que no es un ángel del cielo? Cuando Satanás viene a contradecir lo que el Padre le dijo. Ahora me vas a ayudar a recordar. ¿Qué cosa el Padre le dijo en su bautismo? ¿Qué cosa? Este es mi hijo amado. Viene el enemigo en forma de un ángel. ¿Y qué cosa le dice así? ¿Qué cosa le dice? Si tú eres el hijo de Dios. ¿Cuál es el arma secreta del diablo? Duda. Si hay algo que el diablo quiere sembrar en tu corazón es duda. El Padre le había dicho: tú eres mi hijo a quien yo amo. Pero viene el diablo y te dice: no, Dios no te ama. Eso es lo que hace contigo. ¿Tú sabes por qué no entiendes el amor de Dios? Ah, pastor, ya caí demasiado en el pecado. Estoy hundido, ya cometí errores. Dios no me ama. ¿Quién te engañó eso, que Dios no te ama? El diablo. El diablo viene a tu oído y te dice: tú no vales para cristiano. Tú ya te fuiste demasiado lejos. Es más, Dios ya se olvidó de ti. Tú eres abandonado, tú eres rechazado, húndete en la vida. Dios no te ama. Dios ama al bueno, Dios ama al que va a la iglesia, Dios ama al que sirve, Dios ama al que hace las cosas bien. Tú toda la vida has hecho las cosas mal y hay tanta gente que anda por la vida con un peso sobre su hombro de culpa, de vergüenza, de miseria. Se arrastra por la vida diciendo que Dios no le ama porque el diablo le dice así: Dios no te ama. Y viene de pronto una dificultad, un problema, y tú miras al cielo y dices: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Dios no te abandonó, pero el enemigo puso una calamidad en tu vida para que tú dudes del amor de Dios. Y cuando tú dices así: Dios no me ama, yo, ¿dónde estará ese Dios? Yo me rebelo contra Dios. Satanás aplaude y dice: eso es lo que quería, que tú dudes que hay un Dios que te ama. Si tú dudas del amor de Dios, Satanás ya consiguió su objetivo. Duda. Dios no te ama. Y cada vez que a tu conciencia, a tu mente, venga alguien acusándote, diciendo, tú ya eres demasiado pecador como para recibir el perdón de Dios, a ti Dios no te va a escuchar, así que mejor no ores, ya no vayas a la iglesia porque has caído demasiado en el pecado, ya te has hundido en la vida, tú no tienes perdón, no es Dios hablándote, es el enemigo diciéndote, tú no eres amado por Dios. Sí eres el Hijo de Dios. Ahí es donde Jesús descubre que ese no era un ángel. ¿Por qué? Porque nunca un ángel, un predicador, un pastor o cualquiera que es enviado va a darte un mensaje que esté en contra de lo que Dios ya dijo en su palabra. Hoy hay tantos ángeles disfrazados en el mundo que dicen lo que Jesús no dice, que enseñan lo que Jesús no enseña. Y a mí me encanta cómo es que Jesús puede distinguir inmediatamente que es el enemigo. Y aquí está el secreto, queridos. Si tú quieres descubrir de quién es la voz, tú tienes que primero aprender a familiarizarte con la voz de Dios. ¿Y sabes cómo te familiarizas con la voz de Dios? Cuando todos los días tienes tiempo para abrir la palabra de Dios. Mientras más escuchas la voz de Dios, más rápido vas a identificar la voz del enemigo. Pero si tú no estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios, el enemigo va a venir con cualquier mentira y tú lo vas a creer. El diablo va a venir disfrazado de ángel y tú vas a decir, sí, eso sí, es verdad, es verdad. Todo lo que la Biblia, Dios nunca dijo. Pero mientras tú más estudies, necesites más a la palabra de Dios, mientras tengas más comunión con Dios, mientras te aferres más a la verdad, mientras estés más en comunión con Dios a través de su palabra, rápido vas a identificar, aquella palabra no es de Dios, aquello que dijo no viene de Dios, aquel predicador podrá venir con todos los títulos que tenga, pero no viene de Dios, porque Dios en su palabra ya dijo esto, y si alguien viene contradiciendo lo que Dios ya dijo, no importa qué disfraz traiga, es el enemigo. Qué interesante. Satanás lanza su segunda arma. Porque estamos hablando de guerra y aquí estamos hablando de armas. Primera arma, duda. Segunda arma, apetito. ¿Cómo venció a Eva allá en el Edén? Come. ¿Cómo quiso derrotar a Jesús en el desierto? Come. ¿Saben qué cosa dice Satanás? Deja de escuchar a Dios. Es mejor que tú hagas lo que te parece. ¿Qué es lo que te gusta ver? ¿Qué es lo que te gusta tocar? ¿Qué es lo que te gusta comer? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? ¿Qué es lo que te gusta sentir? No importa lo que Dios dice. Si tienes hambre, pues tienes que comer. Y Satanás viene y dice, mira, yo sé que el Padre no quiere que tú comas porque estás en ayuno. Pero también tu padre no va a permitir que tú te mueras de hambre. Así que, ¿qué tal si mejor esas piedritas no lo conviertes en pan? Tú tienes poder para eso. Y allí Jesús me enseña dos lecciones extraordinarias. Satanás tiene dos armas, pero Jesús me enseña dos lecciones. Primera lección, a Satanás hay una sola manera de vencerlo. Y no es con nuestros argumentos, es con la palabra de Dios. Ante dos propuestas del enemigo, hay dos palabras de Jesús, y las palabras de Jesús es así, escrito está. Primer arma, Biblia. ¿Quieres vencer al enemigo? ¿Quieres ser victorioso en la vida? Escucha a Dios, cree a Dios, créele a Dios, aférrate a Dios. Cuando venga el enemigo, esa palabra te sustentará. Esa palabra te hará victorioso. Esa palabra te hará vencedor. Y número dos, Jesús me enseña que no importa la circunstancia que viva jamás debo colocar mis sentidos por encima de la palabra de Dios, mi apetito por encima de la palabra de Dios, mis deseos por encima de la palabra de Dios, mis inclinaciones por encima de la palabra de Dios, mis sentimientos por encima de la voluntad de Dios, porque mis sentidos, mi apetito, mis sentimientos tienen que estar bajo la palabra. Así como su vida estaba bajo el espíritu, su estilo de vida estaba bajo la palabra. El problema del cristiano hoy es que quiere servir a Dios colocando sus sentimientos por encima de la palabra, sus deseos por encima de la palabra, sus preferencias por encima de la palabra. Y hay tanta gente que dice servir a Dios, pero hace lo que quiere. Y Jesús me enseña que el escrito está, me tiene que llevar a someter mi vida a la voluntad de Dios. Pero Satanás en esta guerra, él no quiere perder. Él tiene la única chance de poder ganar. Y para poder hacerlo, él recurre a otro escenario. Yo ya perdí en este escenario de la duda y de las piedras. Ya perdí en el escenario del apetito y los deseos. Está bien, aquí perdí, pero no me doy por vencido. Ahora lleva a Jesús a otro lugar y le lleva a una cumbre. Y ahí el versículo 6 dice así, y le dijo así: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie en piedra. Préstame atención. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la primera tentación? Escrito está, y Satanás es astuto. Muy bien, dice. ¿Tú sacas la Biblia? Yo también sé la Biblia. Y no te sorprendas que el diablo conoce más la Biblia que tú. Pero ¿por qué conoce la Biblia? Y déjame aquí hablarte con corazón abierto. El diablo ha buscado destruir la Biblia de tres maneras. Yo quiero que esto tú te lo internalices aquí en tu mente. De tres maneras he intentado destruir la Biblia. Primera manera, queriendo desaparecerla del mundo. La Biblia fue encadenada, la Biblia fue perseguida. Estoy hablando de un libro, no estoy hablando de personas. La Biblia fue quemada en plena plaza, la Biblia fue prohibida. O sea, la Biblia históricamente ha sido el libro más odiado y más amado. Más odiado por parte de Satanás y sus poderes, y más amado por aquel que quería ser fiel a Dios. Entonces el diablo perseguía, encadenaba, ocultaba. Y cuando la Biblia fue ocultada, comenzaron tradiciones paganas a introducirse dentro del cristianismo. Y hay tantas tradiciones hoy que la gente sigue sin que la Biblia diga. ¿Por qué? Porque en ese tiempo donde Satanás intentó arrancar la Biblia de la mano del ser humano, intentó, no consiguió. Allí sí consiguió penetrar o hacer entrar dentro del cristianismo tantas costumbres paganas. Pero como no consiguió esto y fracasó, él tiene otro método. Y dice así, muy bien. Ya que yo no puedo más destruir la Biblia, yo voy a hacer, ya voy a dejar. Dejen que la Biblia llegue a todos los lugares. Que la Biblia llegue a la escuela, a la cárcel, a la casa, a todo el mundo. Tú vas a ver que en los hoteles incluso algunos colocan Nuevo Testamento. En la sala hay una Biblia abierta, en la biblioteca hay una Biblia. Tú has recibido regalo de Biblia. La Biblia hay en todo lado. Pero aquí viene la segunda estrategia. Ya que no puedo quemarla, destruirla, yo tengo una segunda estrategia. Voy a hacer que todo el mundo tenga Biblia, pero que nadie tenga tiempo para leerla. Nadie. Entonces tú tienes una Biblia. Te regalaron, recibiste como herencia, tu familia, alguien te dio. ¿Cuándo fue la última vez que la abriste? Ahí está. Bonita. Bebecita. No la abres, tienes miedo. La abres de vez en cuando. Pero ahí está. Está la Biblia. Entonces la Biblia está en tus manos, pero no está en tu corazón. Tú tienes el arma para vencer, pero vives una vida de derrota. ¿Por qué? Porque teniendo el arma, no puedes usar el arma. No tienes contacto con la fuente de poder. No tienes comunión con Cristo. Te dejas ser engañado por cualquiera que viene a hablar cualquier cosa. Porque no lees, no tienes tiempo. Y Satanás dice, ahora sí gané. ¿Por qué? Porque ya no puedo decir la Biblia, pero por lo menos puedo quitar el tiempo y entretener a la gente para que no tenga tiempo para estudiar la Biblia. Pero ahí ganó, aparentemente. Pero hay una tercera manera, porque dije que había tres maneras de destruir. ¿Cuál es la tercera manera? La tercera manera es más peligrosa aún. ¿Sabes cuál es la tercera manera? Satanás primero llena tu mente de películas, de filosofía, de cultura y de todo lo que tú quieras de la vida. Y tú vas con ideas preconcebidas en tu cabeza y abres la Biblia para justificar tu idea con la Biblia. ¿Sabes cómo se llama ese tipo de manipulación? El ataque que el diablo hoy tiene contra la Biblia es que tú puedas leer la Biblia por retazos, por pedacitos. Y algunos leen solo lo que les conviene. Lo que no me gusta, no lo leo. Y hoy has visto tantas iglesias, tantos pastores, suben a los púlpitos y dicen así, hermanos queridos, escrito está, la Biblia dice, pero ¿qué cosa dice? Agarran un versículo y no leen el capítulo. Agarran un texto de la Biblia sin su contexto y hacen decir a la Biblia lo que nunca dijo. Pobre Pablo, a Pablo le hacen decir tantas cosas que nunca dijo. La Biblia dice, hermano, vivimos en el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia ya no existe más ley. La ley fue para el antiguo, la ley fue para el judío. ¿Quién te dijo que la ley salva? La ley no salva, somos salvos por gracia. Pero ahí viene el que no quiere ser obediente a Dios y dice así, ya no hay que ser obedientes. Pero agarra un texto, lo arranca de su contexto, eso es lo que hace el diablo, y te hace pensar y creer que eso es lo que Dios dijo y Dios eso no dijo. Por eso es que hay tantas iglesias. Uno creyendo una cosa, el otro creyendo otra cosa. Cada uno creyendo lo que quiere. Porque agarra la Biblia por pedazos. Cuando tú lees la Biblia, anda con el espíritu de aprender, de someterte. Ora, pide que Dios te ilumine. No leas pedazos. Lee todo el libro, lee todo el capítulo, lee toda la Biblia, lee su contexto, investiga, averigua. Y cuando veas en todo, vas a ver que la Biblia no tiene contradicción. El plan de salvación siempre fue uno. El ser humano fue salvo por gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay dos planes de salvaciones. No hay dos días de reposo. No hay dos planes. No, la Biblia es coherente. Pero cuando tú vas a un texto, arrancas un pedacito, le haces decir lo que tú quieres que diga, es lo que hace el diablo. Eso hizo con Jesús. ¿Qué cosa hizo con Jesús? Arrancó un pedacito de lo que dice Salmo 91, 11 y 12. Porque allí dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿sabes qué hizo el diablo? No colocó algunas palabras que dice Salmo 91, 11. ¿Qué cosa dice? Para que tú andes en todos sus caminos. En otras palabras, Dios te protege mientras tú andes haciendo su voluntad, no tu voluntad. Eso es lo que dice Salmo 91. Pero el diablo es astuto. Eso lo arrancó, eso lo omitió. Eso no le dijo a Jesús. Entonces no te sorprenda que Satanás también usa la palabra, pero fuera de contexto. Y Jesús conocía mejor el texto sagrado. ¿Qué cosa dice Jesús? Ah, vete, Satanás. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Algunos están pensando que dicen así, aquí lo que Jesús está diciendo, no me tientes, Satanás. No, no, eso no está diciendo Jesús. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Es, no hagas tu propia voluntad y pidas que Dios haga milagros. No tientes a Dios de esa manera. Eso es lo que está diciendo el texto. Ah, Señor, hay algunos que confunden fe con presunción, ¿no? Hay personas que dicen, ah, yo por fe hago todo lo que quiero. Espera un momento. La fe te hace someter a los planes de Dios, no a tus planes. Hay gente que dice, yo tengo fe, me voy a lanzar del sexto piso y voy a caer parado. Señor, quiero caer parado. Y te lanzas. No vas a quedar parado. Vas a ir al hospital. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te mandó a tirarte del séptimo piso. Nunca. Y si tú a eso lo llamas fe, es tu capricho. Es lo que tú crees. Hay gente que se refugia en Dios haciendo su voluntad y queriendo que Dios haga milagros. No tentarás al Señor tu Dios. No andes en tus caminos queriendo que Dios te proteja con su voluntad. Haz la voluntad de Dios y Dios te protegerá. No tentarás. Cuando Satanás descubrió de que su mentira había sido expuesta, tampoco se rinde. Y él tiene una última chance para ganar o fracasar. Única chance. ¿Qué cosa hace? Aquello que nadie puede resistir. ¿A dónde lo lleva? Y allí viene la última. En esta guerra usa su último recurso. Versículo 8. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó. Ahora préstame atención aquí. El último intento del diablo es mostrarte un camino irresistible. Un camino de gloria. Un camino de placer. Un camino donde tú miras y dices, wow, esto es vida. Esto es vida. Si esto no es vida, pues nada más es vida. Esto es vida. Esto es lo que yo quiero. Ahora Jesús es llevado y él sabía que la misión de Jesús era rescatar al mundo. Y le dice, mira Jesús, ya no vayas a la cruz, ya no rescates el mundo, ya no des tu vida. ¿Para qué vas a sufrir? No sufras en vano. Este mundo está bajo mi autoridad. Satanás no lo creó. Él no era el dueño de este mundo. Pero el ser humano le entregó el dominio al enemigo, tanto así que él se creía el dueño de este mundo, y tal es su atrevimiento que se fue a Jesús para decirle así, todo esto te puedo dar si tú me adoras. O sea, pídeme lo que quieres. Lo único que yo busco es ser adorado. Nada más. Escúchame lo que te voy a decir. Vicios, males, corrupción, mentira, deslealtad. Todo lo que ves en este mundo tiene dos objetivos. Primer objetivo, destruirte lentamente y a la destrucción llamarlo diversión. A la destrucción llamarlo vida. Cuando es una muerte lenta. Que acaba tu vida, tu integridad, tu familia, tu salud. Acaba tu vida. Pero tú dices, esto es vida. Y número dos, a través de ello, Satanás quiere ser adorado. Porque en esta batalla, el conflicto es uno. ¿Quién es adorado? ¿O es Dios o es Satanás? Entonces la pregunta que te voy a hacer es, ¿a quién estás adorando? Satanás quiere que lo adores. Y te dice así, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y te tiene entretenido. ¿Quieres gloria? ¿Quieres fama? ¿Quieres dinero? ¿Quieres placer? ¿Quieres diversión? ¿Quieres sustancia? ¿Quieres droga? ¿Quieres solución? ¿Quieres divertirte? ¿Qué quieres? Yo te doy todo lo que quieres. Solo adórame. Eso es todo. Pues cada vez que tú aceptas la propuesta del diablo, tú estás rechazando lo que Dios tiene para ti. Y Jesús otra vez le da la respuesta que todos nosotros necesitamos entender. Vete, Satanás, ¿por qué? Solo a un Dios adorarás y solo a Él servirás. Y en el nombre de Dios, te voy a hacer una invitación. Primera invitación. Nunca te olvides que tú eres amado por Dios. Nunca. Número dos. Si tú quieres una vida de victoria, tú necesitas la palabra. Y así como tú buscas el alimento de cada día, tú busques la palabra de Dios todos los días. Satanás va a venir disfrazado como ángel de luz para decirte lo que él quiera, pero cuando tú escuchas, identificas la voz de Dios, rápidamente puedes identificar la falsedad, lo que Dios nos dijo. Y cuando Satanás venga para ofrecerte, no importa la mayor gloria de este mundo, no importa el mayor placer de este mundo, tú dirás, espera, yo sé qué es lo que ofreces. Yo sé que cuando tú me ofreces la gloria, es porque quieres mandarme a la derrota. Cuando tú me ofreces placer, es porque quieres destruirme. Porque él no tiene nada que ofrecer. El diablo todo lo que tiene que ofrecer es un lago de fuego, es la destrucción, es la muerte, es la destrucción en vida. Eso es todo lo que tiene para ofrecer. Pero él se esconde detrás de cosas bonitas, de entretenimiento, de excusas, de disculpas. Y hace que te arrastre y te arrastra y te lleva de un lado para otro. Y si tú no estás aferrado a Cristo, tú vas a salir derrotado. Pero si hoy tú consigues tener la victoria que Jesús tuvo en este conflicto, te aseguro que tu vida tendrá propósito, tendrá sentido. Y ante la tentación, tú habrás usado tu inteligencia para saber decidir en tu libertad, aceptar o no las propuestas que el enemigo te hace. Y en esta vida solamente tienes dos caminos: o escuchar la voz de Dios, o escuchar la voz del enemigo. En esta vida solo tienes dos opciones: o vencer tomado de la mano de Dios, o salir derrotado siempre por el enemigo. Tú decides. Tú decides. Por eso yo he orado por ti, aún sin conocerte. ¿Y sabes por qué he orado? Para que todas las personas que escuchen la palabra sean tocadas por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hoy te está llamando para que tú puedas vivir bajo su control. Para que Él pueda guiarte. Deja de andar por tu propio camino. Dios tiene un mayor propósito para tu vida. Dios quiere conducirte. Dios quiere tener el dominio. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere tener el control. Pero hay algo que Dios no puede hacer: obligarte a que tú te sometas a Él. Esa es una decisión que tú debes tomar. Por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, yo te voy a invitar a hacer el mejor uso de tu libertad. Tomar una decisión inteligente. Y la decisión más inteligente que podrás tomar hoy es descubrir que tú fuiste creado para andar bajo el propósito de Dios. Es la decisión más inteligente. Una decisión por Cristo. O también puedes volver sabiendo que una oportunidad más pasó. Mas yo quiero orar por ti. Estamos en una batalla. Y en esta batalla no hay manera de poder vencer con nuestras propias fuerzas. Si tú no te aferras a Cristo, siempre serás derrotado. Porque solo en Cristo tenemos victoria. Cristo es tu mayor necesidad. Y Cristo es todo lo que tú necesitas en la vida. Aquello que tú no puedes hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Oramos. Gracias, Señor, porque hoy, reconociendo nuestra necesidad, estamos aquí, no solamente escuchando mensajes, sino tomando decisiones para vida eterna. No importa qué desierto vamos, si tú estás con nosotros, siempre tendremos victoria. Que tu palabra sea nuestra luz, que nuestra vida pueda ser guiada, no por nuestras emociones, sino por tus principios. Que la palabra pueda ayudarnos a vencer en cualquier circunstancia de la vida. Mas también tomamos la decisión de poder adorar y servir a ese único Dios del cual toda la vida estuvimos huyendo, colocando excusas. Mas hoy reconocemos que necesitamos de ese Dios para vencer. Por eso acepta nuestra entrega y colocamos nuestra vida bajo tu cuidado. Que nuestras decisiones sean siempre usar nuestra libertad para adorarte y servirte. Toda la vida que tú nos des, ayúdanos para vivirla de acuerdo al propósito y la voluntad que tienes para nosotros. Perdona nuestros pecados. Acepta nuestra entrega y danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Thank you. para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y de
Señor, por darme esto. Señor, por tu palabra. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra.